Bueno, otra vez, como de costumbre, se ha interrumpido la grabación. Esto es imprevisible. Hemos quedado en que tenemos los dos experimentos seminales de la influencia en grupos, el de Seri, que ilustra la influencia informativa, y la de Ash, que ilustra el conformismo, la influencia relacional. ¿Cuándo se produce el conformismo? Normalmente, cuando la respuesta es pública o está sometida a escrutinio público, como es de esperar, cuando necesitamos alcanzar un objetivo común, las discrepancias no son bienvenidas, también es más común en las culturas colectivistas, también las mujeres parece que los datos apuntan que son más conformistas. Todo esto se basa en datos experimentales, ¿eh? También cuando aumenta la incertidumbre, cuando realmente no tengo claro qué hacer, cómo hacerlo. Cuando la tarea es objetiva y hay una respuesta correcta, disminuye cuando aumenta la implicación, en el sentido de que me importa personalmente, entonces no me conformo con tanta facilidad. Y cuando la fuente que me trata de influir es más relevante y más importante. Y si se parece a mí, tiene ciertas características positivas para mí. Y también el tamaño del grupo. Aunque el tamaño del grupo parece que aumenta al principio con las primeras personas y luego ya de una forma mucho más suave. Un aumento rápido que luego va cayendo. No tanto el tamaño, sino... Y los subgrupos, el tamaño no es el número de personas, sino el número de unidades de subgrupos. Un grupo compuesto por 3 subgrupos, 4 subgrupos, es más potente que uno compuesto por 2, aunque de 2 subgrupos tenga más miembros, ¿no? También la unanimidad del grupo. Cuando solo hay un discrepante, de estos 3 que poníamos aquí, si solo uno de ellos no coincidiera, encontraría cierto apoyo de la unanimidad y la... El efecto relacional sería tan importante. Si las respuestas son objetivas y claras, en cualquier caso, que cualquier respuesta que dé el disidente, incluso aunque sea errónea, también, pero sea diferente del resto, disminuye el conformismo. Esta persona, todos dicen menor, 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 esta dice mayor, que sean igual. Bueno, en el caso de opinión no, en el caso de opinión tiene que ser parecida, la opinión no sirve cualquiera. Los opinables que uno se va hacia un lado no se produce este efecto. Bueno, como podéis ver, como digo muchas veces, todas estas consecuencias son las esperables, las esperadas. Así que vamos en la línea de la coherencia, el conformismo. Ahora a ver, ¿cómo lo explicamos? Tenemos desde las teorías iniciales que ya vimos en el primer tema de Le Bon. Le Bon, la sugestión emocional, las masas enardecidas nos contagian emocionalmente. En efecto, la sugestión que se, también se da a través de la imitación, el efecto de sugestionabilidad es el aprendizaje vicario. Y puede ser que tenga una explicación evolutiva, la ver lo que hacen los demás y contagiarnos, aumenta la cooperación, el aprecio, la cohesión del grupo. Así que, bueno, la capacidad imitativa, por supuesto. Así que la explicación está, no tiene por qué estar totalmente desencaminada. Hoy en día se habla de dependencia informativa y normativa, en la línea de los experimentos que hemos visto. La informativa no es prescriptiva, no nos obliga, pero sí nos da líneas. Por ejemplo, la moda o el tipo de música que escuchamos, la forma de vestir, las películas que nos gustan. Depende muchas veces de la orientación que nos da el grupo, forma informativa. Sin embargo, el uniforme tiene características prescriptivas. ¿Qué hace que un grupo tenga poder y pueda imponer esas normas, o acepte yo la influencia, la dependencia de alguien, depende del poder que tenga ese alguien. El poder que tiene ese alguien se puede resumir en diferentes tipos que son capacidad de darme recompensas, el coercitivo, dar castigos, gratificar. También el poder legítimo, que yo pienso que tiene con derecho ganado y no caprichoso. Poder de referencia, cuando consigue una persona es especialmente competente, atractiva, perdón, y cuando es especialmente competente el poder del experto. Y también puede haber un poder informativo. Es que la información que nos da tiene potencia, nos parece valiosa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de poder puede activar un tipo de influencia. La diferencia informativa normativa, y en AS vimos que la mayor parte es informativo y que en otros, perdón, en Sheriff era informativo y en AS conformista. Bien. Matiza que también puede haber una influencia dependiendo del tiempo. Y a lo largo del tiempo las influencias se van convirtiendo de externas en internas. Las vamos interiorizando. Como ocurrió en el experimento de Sheriff, el que empieza en un grupo y el grupo da toda una opinión en un sentido, acabamos creyendo o viendo, percibiendo ese mismo sentido, la interiorización de la norma. Bien, las teorías de identidad social, del yo, nos proponen otra forma de entender el conformismo. Dicen que no tiene por qué haber dos procesos diferentes, no hay una vía informativa y otra de conformación, sino que solo hay una, que es, como suele explicar los procesos de esta teoría, mediante el poder del prototipo, de atractivo, la validez que nos da la información y aceptar la influencia depende del atractivo y la prototipicidad de esa persona, de que nos trata de influir. Por lo tanto, la diferencia es que esta no es dualista, no hay dos factores, solo hay uno. Y la influencia que tiene o sea, una persona que tiene, yo con el objeto de pertenecer al grupo, tener identidad positiva y aumentar mi autoestima, acepto la influencia de las personas prototípicas en ambos sentidos. Y es una influencia que llaman de información de referencia, donde tomo como ejemplo. Luego, está la teoría tipo social, la teoría de categorización del yo, que mira los procesos psicológicos, dice, o explica qué procesos cognitivos suceden cuando se da un proceso de influencia. En general, el estar en un grupo supone cierta identificación con el grupo, cierta despersonalización, y la despersonalización implica mayor acuerdo con los del endogrupo que contra el exogrupo. Pues cuando tengo que cambiar de opinión para resistirme, puedo cambiar las fronteras del endogrupo y del exogrupo. Si el que está en contra mía lo considero exogrupo, ya no me afecta. Y viceversa, hay gente que está en el exogrupo que para mí influye y pasa a ser parte del endogrupo. Es decir, el proceso es identificación y redefinición de fronteras. Interiormente, eso hablamos de poder cognitivo. Si ese es el exogrupo que trata de influirme, rara vez lo conseguirá, porque yo espero que no haya una coincidencia. Yo espero la oposición y por lo tanto no hay problema en aceptar la contra. Dependiendo de la implicación de la persona y de la fuente, del blanco y de la fuente, cambia el grado de influencia y no, dependiendo, bueno, los datos experimentales que apuntan a la teoría y no el tipo de papel informativo o de presión coercitiva, sino grado de influencia del factor que mejor lo explica. Esta teoría dice que la información en sí, si es válida o no es válida, no importa. Como algunas teorías cognitivas, como el modelo de probabilidad de elaboración que veremos, o que hemos visto en otras áreas. Es decir, cuando yo recibo una información nueva, la motivación y la oportunidad para procesarla, para no dejarla pasar, porque es importante para mí, porque tengo tiempo, hará que la valore y elabore mucho más que si simplemente la paso de forma espontánea e intuitiva. Y eso depende tanto de mi actitud y las circunstancias como de la información en sí. Para la teoría de identidad social y categorización del yo, esos factores no importan mucho. ¿Cómo explica la teoría de identidad social que un exogrupo pueda tener influencia? Que a veces el cambio en un grupo lo provocan grupos externos. Entonces, lo que ocurre es que lo hacemos, o sea, estamos cambiando las fronteras, como hemos dicho antes. Si alguien del exogrupo se pone en contra del grupo, el efecto oveja negra ese que veíamos, lo considero fuera del grupo y viceversa. Cuando alguien de fuera del grupo dice algo que conviene, lo paso a formar parte del grupo. Bien, esta explicación, en principio, es potente, pero si nos fijamos bien es un problema. Es que es infalsificable, porque como todo se produce dentro, todo se puede explicar dentro de un proceso psicológico que puede ser uno y el contrario, con lo cual es otro problema. Las teorías de resolución de conflicto, que dice que cuando se genera un conflicto lo que hacemos es resolverlo cuando sentimos que estamos perdiendo algo, la influencia trata de doblegarnos en un sentido u otro, podemos resolverlo de dos formas: centrándonos en la tarea, tratando de hacerla bien, o centrándonos en la relación. En el experimento de Sheriff, la centración es una tarea. En el experimento de Art, es la relación. Lo que pasa es que en la mayoría de los estudios todo esto se hace en laboratorio. La mayoría de las influencias reales se dan a distancia, en el tiempo y en el espacio. Las fuentes no suelen estar presentes. Pero bueno, la influencia latente que queda ahí es muy potente. ¿Cuándo la obtiene y cuándo no? Pregunta de esta teoría. Dice que si no se puede resolver el conflicto de una forma manifiesta, de alguna forma se le impide conformarse explícitamente o no puede dar respuesta de conformidad, empieza a analizar la respuesta o las posibilidades, lo que le propone esa mayoría, y se da cuenta uno que hay ciertas contradicciones, podemos tener un efecto de cambio, ¿no? Puede tener un cambio. Si me puedo conformar, es decir, puedo hacer algo positivo, o sea, en la línea de la influencia, no analizo las razones y no hay un proceso de influencia. Bueno, también decir, la segunda parte del tema, que es más interesante, por más novedosa, y habla de cómo una influencia, como vimos al principio, puede ser progresista para el cambio o para mantener el grupo. La influencia mayoritaria suele ser para mantener el grupo. Yo quiero, o sea, el grupo pervive porque tiene unas estructuras y mientras se mantengan, mejor. Cuando llega alguien nuevo, tratamos de amoldarlo. La influencia mayoritaria. Pero la influencia minoritaria, que promueve el cambio, la ruptura, sería el efecto de conversión, que el grupo vaya convirtiéndose en otra cosa diferente. Y suele tener un proceso de sembrar algo, dejar una influencia latente y que poco a poco va creciendo. Si el grupo no la destruye antes. El experimento que se utiliza es el paradigma azul-verde, en el que paradigma azul-verde en el que se utiliza este experimento. Se les pone un cuadro, evidentemente es azul, y se les pide que den la respuesta del color que es, y para medir la influencia minoritaria, bien, hay una minoría que dice que es verde o una mayoría que dice que es verde. El grupo se compone de 6 personas, dos cómplices o 4 cómplices son minoría o mayoría. Y estudiamos la influencia minoritaria. Como la influencia minoritaria solo queda de forma latente, para medirla medimos respuesta latente. Una comprobación de si ha habido influencia o no, tienen que estimar unos colores, unas veces son claramente azules, otras son claramente verdes, pero en la mitad, en unos casos, en si son 10 y 16, está justo en el punto intermedio, en esta zona. Entonces, si hay un sesgo que es verde, quiere decir que hay un sesgo, ¿no? Y esa es la respuesta que se mide. Si los colores intermedios se dice más verde que azul, comparándolos con el grupo control, por supuesto, el grupo mayoritario, obtenemos el efecto de influencia. Y como podéis ver ahí en los resultados, en el cuadro 4, se dio en el último párrafo cierta influencia manifiesta en la minoría, ya que el color verde fue mencionado más veces en relación experimental y control. La minoría modificó el umbral de discriminación entre el verde y el azul, situando más próximo al verde. Es decir, desde aquí ya decían verde, ¿no? La minoría logró. Como podéis ver, un azul y un verde están continuos en el espectro, pero hay una zona de confusión. Otro tipo de experimento en el que solo había un cómplice y el sujeto, pero el efecto de minoría se hacía mediante la información previa. Se les decía que o bien un 18,2% o un 81% habían dicho que el color era verde. Y luego había un cómplice que también se conformaba con esa minoría o mayoría, dependiendo del grupo experimental, y el control no lo había. Por lo tanto, la persona que recibía el 18% que había dicho que era verde, tampoco era azul, y comparándolo con el que había recibido la mayoría, que era el 82%. Y también cambió la forma de medir el efecto experimental hacia el sesgo, hacia el verde. Lo que hacían era medir el color complementario. En caso de azul es este, en caso de verde es este. Lo podéis ver aquí, miráis aquí 10 segundos, 15, dentro de esta imagen. Y cuando cambiamos la siguiente pantalla, veis el color perfecto. Un color tirando al amarillo, naranja. Sin embargo, miramos el verde, 10, 15 segundos, y el color subsiguiente, podéis ver, será de un tono rojizo, rosado. Entonces, las personas que habían recibido influencia minoritaria tendían a ver un posefecto más cercano al verde, tendrían a ver estos colores más en el posefecto, cuando les poníamos unas figuras, bueno, verdes y azules, ¿no? Cuando le ponemos azules, respondían más hacia aquí. Cuando ponemos verde, responde más hacia aquí. Era un efecto de respuesta al color opuesto, complementario. El verde nos lleva más hacia aquí. Hacia aquí. Bien. ¿Por qué medimos la influencia del aceite que hemos dicho? Porque la minoría no puede hacerlo de forma explícita, con presión, sino que lo hace mediante un mecanismo de sembrar una duda que va creciendo. Si fuera un mecanismo paralelo al de la mayoría, tenemos el modelo de Moscovici que veis ahí en la página 197. La mayoría influye porque las personas queremos ser aceptados, ser correctos, mientras que las minorías generan o estimulan la curiosidad. Cuando aceptamos a la mayoría, apenas procesamos la información. Sin embargo, para la curiosidad, analizamos a fondo la información que nos da. Se puede producir el efecto que veíamos con Ash. Con la mayoría, públicamente manifestamos conformidad, pero privadamente, con el rechazo, pues con la influencia minoritaria ocurre al revés. Es obvio, puedo aceptar algunas ideas en el fondo, pero no las manifiesto, así que la influencia queda latente. Aunque no haya fuente, sigue manteniéndose la influencia, no creo que la fuente está ahí. Y para que la minoría tenga, no siempre la minoría esté en éxito, tiene que crear un conflicto, tiene que motivar a analizar la información, así que depende de la ciertas características que logran que se implique la gente, que haya consistencia, que haya autonomía. La minoría la vemos legitimada por la rigidez cuando mantiene sus opiniones y la consistencia, sobre todo. En la consistencia sincrónica y diacrónica, que dice Moscovici. Es decir, la consistencia a la vez de toda la minoría, el grupo, y la diacrónica a lo largo del tiempo. La mantenemos dentro. Así vamos viendo que la minoría es una alternativa, y vamos con ella. Y analizamos la información, la procesamos, vamos a valorarla. La rigidez se refiere a la forma de negociar, si es más o menos flexible la minoría. Si una posición es rígida e intransigente, que obviamente esto es independiente, son dimensiones independientes una de la otra. Los datos dicen que el estilo rígido aumenta la influencia latente de una minoría solo porque no impide, no hay una relación relacional posible. Y un estilo flexible permite tanto la latente como la manifiesta. O sea, vamos a analizarlo un poco. Si la mayoría, o sea, si la minoría es muy rígida, inflexible en su negociación, no estaría bien visto aceptarla explícitamente. Pero si es flexible, podemos acercar posturas sin perder la relación con el resto del grupo. Bien. Si hay que dar un juicio correcto, es más probable. Y cuando la minoría nos sorprende, no confirma las expectativas que teníamos. Cuando nos sorprendemos que estamos de acuerdo con una minoría, analizamos mucho más a fondo la información, porque en ese momento nos hemos situado nosotros como minoría también, y eso se percibe siempre como una pequeña amenaza, un malestar que hay que resolver analizando qué está ocurriendo ahí, qué es lo que nos ha convencido. Bien, esto se ha hecho también en Internet. Vamos a ver las fuentes de resistencia, la influencia minoritaria, que también explican, o podemos explicar qué fuentes se activan y cuáles vence o no vence la influencia minoritaria para lograr el éxito. Hay tres fuentes: psicologización, denegación y la criptomnesia social, las tres resistencias posibles. La psicologización. Cuando una minoría le asignamos sus ideas o sus propuestas a ser como son, a sus características personales innatas, inmutables, no ejercen prácticamente ninguna influencia. Nos protegemos y decimos, esos son unos no sé qué, no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Así que se bloquea las dos, todo tipo de influencia, la latente y la manifiesta. La denegación, negarle simplemente las ideas y la influencia, pero en este caso, a pesar de que nos neguemos activamente, aceptar la influencia, con una resistencia explícita, puede tener una influencia indirecta, porque me obliga a fijarme en lo que niego, a buscar argumentos, a buscar o a mirarla simplemente. Así que ocurrir que analice la idea no me parezca tan mal que una minoría, una influencia latente. La criptomnesia social es, a veces aceptamos los cambios, pero no aceptamos la minoría que los propuso, ¿no? Muchas veces la sociedad se olvida, o sea, perdón, se apropia de ideas y olvida quién las propuso. Entonces, una forma de resistirlo, ¿no? La influencia minoritaria, decimos, la sociedad no ha cambiado. En este caso, quitamos la amenaza que supone que una minoría cambie la sociedad y disociamos los procesos racionales de los orientados a la tarea. Bien. El punto siguiente, el tipo de pensamiento que genera la minoría y la mayoría. Tenemos que la minoría produce un pensamiento divergente y creativo, mientras que la mayoría, con la conformidad, produce un pensamiento convergente. Tiende a la uniformidad, tienden al consenso y al acuerdo. Y la minoría, que propone una ruptura, por lo tanto, propone la apertura a nuevas ideas y a la creatividad. Esto se estudia en experimentos, que tengo aquí los resultados, en los que se trata de encontrar unas figuras escondidas en otras y se pueden dar respuestas más o menos originales, más o menos complejas, cuando la mayoría se... La mayoría normalmente es un proceso de conformidad, ¿no? La gente presenta las que da la mayoría, pero también cuando la minoría está ahí y elige cosas nuevas y diferentes, las personas eligen también más cosas nuevas y diferentes. Es decir, sigue habiendo una conformidad con la mayoría, pero se produce un efecto al elegir figuras nuevas, aunque no sean las mismas que elegía la minoría. Es decir, sí se produce un proceso de innovación, de divergencia en el pensamiento. Pero aquí no hay ninguna amenaza en la identidad. Este tipo de tarea. También puede ser que la minoría no sea siempre progresista y dé un cambio hacia algo nuevo, sino que incluso haga un cambio hacia atrás, hacia algo viejo, reaccionario. La minoría que quiere volver a ser como éramos, bloquear los cambios o volver a hacer la situación que teníamos en un momento dado. La influencia minoritaria no necesariamente es progresista, pero aún son casos menores. Luego tenéis dos categorías: la elaboración del conflicto y la de y la de la teorización social. En la misma línea, bueno, el tema acaba con la influencia en grupos interactivos, que es que estas influencias que hemos visto hasta ahora son generalizables a todo tipo de grupo. En grupo interactivo hablamos de grupos en los que se hace algo juntos y hay un objetivo común. Entonces, ¿cómo es esa influencia si son procesos específicos? La teoría de elaboración del conflicto, que hemos apuntado un poco antes, aunque solo la presenta de forma introductoria, es que lo que hablábamos antes, la motivación que tenga para encontrar una opinión nueva, o sea, para cambiar los patrones de actividad, la necesidad de tener un consenso con el grupo, la necesidad de tener una tarea exitosa o de la relación, hace que pueda atender a la unicidad o a la pluralidad y ese tipo de respuestas determinarán lo que me dejará influir, ¿no? La tarea, la naturaleza de la situación, la fuente, o sea, tiene mis necesidades. Por tanto, la elaboración del conflicto es, yo pongo todos los ingredientes y voy hacia donde me conviene. Y no lo elabora mucho. Y la categorización social entiende la influencia minoritaria como un cambio en la consideración de hecho o endogrupo. Puede haber minorías exogrupales que influyan, pero en ese caso las incorporaría. Y en general, una minoría del endogrupo es más amenazadora, produce más rechazo, porque en principio puede desconfigurar el grupo o afectar la identidad. Entonces, en principio decían que solo las minorías del endogrupo pueden tener un determinado tipo de influencia latente. Claro, la exogrupal ni la consideramos, según esta teoría, mientras que en la teoría de la elaboración del conflicto sí podrían conseguir influencia. Bueno, como hemos dicho, esta teoría la resuelvo diciendo que las fronteras son una categorización, yo me puedo pensar de un grupo de otro en función de las necesidades, así que muevo las fronteras y así puedo explicar las influencias externas. La minoría en este caso obtiene influencia latente porque dentro de la influencia latente se pueden borrar con más facilidad los límites categoriales, la pertenencia, mientras que en la manifiesta es más complicado. Y por último, hay algunos resultados en los que las minorías de exogrupo también pueden lograr influencia latente. Y hay una diferencia entre las del grupo. Algunos datos importantes aquí. En el último párrafo de la página 106 del punto 3 dice: el estilo en medias manifiestas y estilo rígido, las minorías del endogrupo, contra las tareas subjetivas. Y las minorías del exogrupo, perdón, subjetivas, manifiestas y rígido, y las del exogrupo obtienen influencia latente cuando utilizan flexible en tareas objetivas. Son el tipo de datos resultados que también son coherentes con lo que esperamos. Si hay amenaza de identidad, las minorías del exogrupo no pueden influir mucho, porque y si hay, bueno, sin embargo, las minorías exogrupales también pueden tener influencia en cuando hay amenaza, de acuerdo con la teoría de elaboración del conflicto y la validación, porque cuando hay amenaza la analiza más a fondo y todo eso. Bueno, veáis ahí las contradicciones entre las dos teorías, lo que cada una predice y estos pequeños resultados. En grupos interactivos, se mira mucho la influencia de los recién llegados, a quién se acepta y a quién que no. Es en grupos de trabajo en general. Y se estudian muchos casos, pues de toma de decisiones, y depende de si la decisión es pública, directa, inmediata, tiene consecuencias, verificable o no, si la necesidad de consenso, el tipo de tarea. A veces la minoría también en grupos de toma de decisiones. En los grupos interactivos hay una diferencia fundamental, y es que muchas veces aquí la minoría se ve como puede ser positiva, ¿no? Las aportaciones de minoritarias en muchos grupos se consideran saludables y necesarias porque tenemos que dar, no basta con la continuidad, tenemos que dar soluciones creativas, ¿no? Entonces aceptan los cambios y eso, ese tipo de grupos, por supuesto, la interacción busca eso. ¿Qué impacto tienen determinadas opiniones en la valoración de las mismas? Si llega uno nuevo y el grupo va mal, es más probable que aceptemos sus opiniones, que va con la lógica. Dependiendo de quién sea el que llega, la experiencia que tiene, veremos, y bueno, la creatividad que nos propone. Y también, bueno, ¿qué pasa cuando uno cambia? Y pasa de ser mayoría a ser minoría, porque las circunstancias pueden ocurrir. Y se dice que aunque el cambio sea de un día para otro, el cambio del estatus psicológico de minoría a mayoría y mayoría a minoría es gradual, sobre todo el de minoría a mayoría, porque no te crees que sea mayoría. Yo cuando una posición política gana las elecciones todavía piensa que el apoyo sea genuino y cuando lo va viendo con el tiempo es cuando pasa a ser mayoría y cambia la perspectiva y cambia la actitud. Por lo tanto, estudios de cambio habría que hacerlos con más tiempo, con bastante tiempo. Bueno, y con esto yo creo que este es el capítulo de influencia. Luego ya veremos las preguntas, son parecidas las que tenemos de autoevaluación detrás, de examen, y así centrarme un poco más los aspectos esenciales de cada tema. Nos quedan muchos temas. Según el plan, claro, tampoco. Tampoco podemos dar todos los temas a fondo, pero. Nos quedan teóricamente la mitad de los temas, nos quedan dos sesiones. El trabajo práctico tenéis más o menos, sí, hasta que acabe las vacaciones, efectivamente, creo que era. Así que los próximos días haremos o veremos los esquemas, los puntos esenciales de estos temas y veremos a través de las pruebas de evaluación dónde centrarnos. Del trabajo práctico sigo respondiendo a las preguntas que me van llegando y esa es la vía más correcta, así que puedo hacerlas públicas pues también. Sabéis que tenéis todo en la asignatura en general, pues de tu lado les dan consejos. Yo la clase anterior también, ahí, con todos los consejos que les doy en particular. Y pues, hasta el año que viene, a pasarlo bien y a aprovechar mucho tiempo.